Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 13 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer parte de una entrevista concedida por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias. Tendremos a Tomás Cardoso, como siempre, con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo aquí continúa acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivet Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófono Ariane González. Vamos a comenzar con informaciones que tienen que ver con Cuba. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, respondió a dudas sobre el programa de parol humanitario y otros trámites migratorios en una entrevista exclusiva con Martí Noticias, conducida por el periodista Mario Pentón. Miranda se refirió a las cifras de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que se han beneficiado del parol humanitario y a las solicitudes pendientes, las citas programadas a través de la aplicación CBP One y al programa de reunificación familiar.
Lo que hacemos es que debido a que hay mayor demanda a lo que hay cupo, pues estamos tramitando 30.000 al mes. Entonces lo que hacemos es que procesamos de las personas que han estado en el sistema en cualquier momento, la mayoría de las solicitudes que se tramitan diariamente, y el resto lo tramitamos de las que han estado más tiempo en el sistema. Así entonces hay un sistema equitativo que permita que estemos mirando solicitudes que están en el sistema quizás recientemente, quizás a medio plazo, pero también desde las que han estado más tiempo en el sistema. Ha habido más interés en este proceso que lo que estamos procesando por mes, pero eso es típico en lo que son o visas o procesos como parol humanitario como este. El total de las personas que han llegado ya para finales de enero, más de 357.000 personas, que cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. No todos van a recibir permiso por adelantado, no todos van a calificar, no todos van a salir de esto con el resultado que quieren. Importante ver que hemos estado defendiendo estos procesos porque han funcionado. De hecho, no solo los 357.000, te voy a dar las cifras exactas, son 75.000 cubanos, 144.000 haitianos, 64.000 nicaragüenses, 92.000 venezolanos que han podido participar en este proceso, solo de lo que es el proceso de parol con permiso de viaje por adelantado. Por separado, el CBP One también ha ayudado a unas 400.000 personas ya en el último año a poder hacer una cita para la frontera suroeste. Pero mira, esto es lo que decía en la primera respuesta. No todo el mundo está garantizado de poder venir a Estados Unidos, ni debe ser la expectativa. La realidad es que hay fronteras y hay leyes y hay normas, y a pesar de lo que se esté considerando en el Congreso o en las Cortes, en este momento hay leyes muy firmes de lo que se permite en la frontera y cruzar ilegalmente, cruzar irregularmente entre puertos de entrada o tratar de echarse al tamar. No van a tener buen resultado. Pueden pedir al asilo, pero el asilo no está garantizado. De hecho, como hemos aclarado en lo que es el proceso legislativo con el proyecto de ley ante el Senado, el proceso de asilo, solo un 20% de las personas que aplican lo han estado recibiendo, y eso es un proceso que muestra que los estándares estaban demasiado altos al final y muy bajos al comienzo. Así que mucha gente entraba al sistema sin tener un resultado positivo al final. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde mayo del 2023, cuando terminó lo que era la orden de salud pública bajo el título 42, hemos estado aplicando lo que es una norma que permite que si alguien llegó ilegalmente, entonces presumimos que no son elegibles para el asilo. Y eso es importante porque la gente no se da cuenta de eso. También para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que podrían beneficiarse de este proceso de parol del que comenzamos hablando o que podrían hacer una cita con CBP One, me da muchísima tristeza ver cuando los coyotes los convencen, no, crucen ilegalmente, que igual les da lo mismo. No les da lo mismo, quedan en una situación en la que están con orden, están ante las cortes luchando contra una orden de deportación porque cruzaron ilegalmente y pierden elegibilidad para esos procesos legales. Y el asilo es otro proceso demorado. De hecho, lo que la gente confunde es que la oportunidad económica o estar huyendo de la violencia generalizada no son cosas que están cubiertas bajo el asilo. El asilo es para grupos muy específicos de categorías protegidas que están sufriendo persecución directamente. Y de hecho, los procesos de reunificación familiar en general son por invitación para personas que ya han calificado y están en un trámite de donde igual les va a resultar la visa, pero para acelerar el proceso. Y entonces, a veces algunos de esos procesos, como decía, tardan más tiempo de lo que quisiéramos quizás, pero es parte del sistema. No podemos acelerar las cosas en todas las instancias, pero las hemos podido acelerar en muchas instancias.
El subsecretario Luis Miranda aseguró que el gobierno de Estados Unidos trabaja para contrarrestar cualquier tipo de fraude relacionado con el parol humanitario y las citas de CBP One y recordó que ambos procesos son completamente gratuitos. El funcionario dijo que no tiene ninguna noticia ni actualización respecto a decenas de miles de cubanos que han recibido el formulario I-220A que no les permite acogerse a la ley de ajuste cubano y cuyos casos migratorios continúan en un limbo. 12:37, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a estar hablando del editorial que emitió ayer Granma sobre la situación de la violencia en el país.
Sí.
Y la preocupación que tienen los cubanos. Vamos a tener testimonios de cómo esto está impactando las distintas comunidades. También hay una situación bastante compleja en varias prisiones con la falta de medicamentos y brotes gripales, sobre todo en los penales de Camagüey y Santiago de Cuba, y vamos a tener también actualización sobre este tema y la situación de la escasez, el desabastecimiento. Estamos ya a punto de concluir la primera quincena del mes de febrero, incumplió nuevamente la entrega de la canasta básica y los precios en los mercados, en las MIPYMES, se disparan.
Imagínate.
Ese es el escenario que es repetitivo, pero es la realidad que enfrenta el pueblo cubano.
Así es, como siempre, toda esta información y más a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentan llevar nuevamente a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Más detalles desde Washington con Gustavo Cherkis.
Tras el infructuoso intento la semana pasada,
on this vote, the yeas are 214 and the nays are 216.
En esta votación, el sí a la destitución es 214 votos y el no, 216. El pedido no fue aceptado. Hoy los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esperan poder tener éxito, al menos por un voto, con el regreso del líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, y poder llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México, un tema que los republicanos han llevado a nivel electoral. Más allá del voto agregado del legislador Scalise, los republicanos podrían sufrir otras ausencias debido a la gran tormenta invernal que avanza sobre la costa este de Estados Unidos y que podría provocar más de un retraso entre los miembros de la Cámara Baja. Y si la votación de la jornada de hoy se retrasa, los republicanos, además, podrían afrontar más complicaciones si el legislador demócrata Tom Suozzi gana la elección especial del Congreso en Nueva York esta noche e ingresa al Congreso a tiempo para compensar el voto de Scalise. Más allá de las especulaciones, si la votación de juicio político tiene éxito, la medida pasaría al Senado liderado por los demócratas, donde es poco probable que avance. Respecto al asunto fronterizo, el secretario Mayorkas dijo en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
Ciertamente es una crisis, pero que viene desde hace más de 30 años. Indudablemente el Congreso es el único que puede solucionarlo.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y Estados Unidos no ve indicios de que vayan a haber hostilidades en la frontera entre Venezuela y Guyana. Nuestra corresponsal en Washington, Sagué, preparó el siguiente reportaje.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos monitorea la situación entre Venezuela y Guyana después de que surgieran en el fin de semana algunas imágenes de satélite que indican que activos militares venezolanos han sido trasladados a lo largo de su frontera con Guyana. Dice Kirby que la evaluación de Estados Unidos es que cualesquiera que sean los movimientos militares que ha habido por parte de Venezuela han sido de naturaleza pequeña, en tamaño, escala y alcance, que no ven ningún indicio de que vaya a haber hostilidades o que el ejército venezolano sería capaz de llevar a cabo cualquier actividad militar significativa allí. El vocero dijo que Estados Unidos sigue instando a una resolución pacífica del conflicto. Venezuela y Guyana acordaron en diciembre no usar la fuerza ni escalar las tensiones por el reclamo de Venezuela sobre la región del Esequibo de Guyana. El mes pasado, en una reunión mediada por Brasil, Venezuela prometió usar la diplomacia para resolver el conflicto. El gobierno de Venezuela acusó el domingo a Guyana de otorgar concesiones ilegales de exploración petrolera en territorios en disputa entre las dos naciones y dijo que se reservaba el derecho de tomar cualquier acción diplomática necesaria. Los comentarios del domingo se produjeron después de que Guyana dijera el sábado que tiene imágenes satelitales que muestran movimientos militares venezolanos cerca de la frontera oriental del país sudamericano con Guyana. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
También Estados Unidos decomisa un avión vendido por aerolínea iraní a una compañía venezolana. La agencia francesa de prensa amplía.
Estados Unidos afirmó haber completado el decomiso de un avión de carga que la aerolínea iraní Mahan Air había vendido a una empresa venezolana y que llevaba año y medio retenido en Argentina. Washington denunció que la venta del avión violó las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, ya que la compañía aérea Mahan Air está sancionada. Según Estados Unidos, la transacción benefició directamente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el avión transportó armas y combatientes. El Boeing 747 vendido por Mahan Air a la empresa de transporte aerocargo del sur, Emtrasur, estuvo inmovilizado por orden judicial en el aeropuerto Ministro Pistarini de Buenos Aires desde junio de 2022, cuando llegó proveniente de México con un cargamento de piezas automotrices. Los 19 miembros de la tripulación que llegaron a Buenos Aires en 2022 fueron entonces detenidos y posteriormente liberados. Washington afirma que el capitán del avión era un excomandante de la Fuerza Quds, una rama del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de accionista y miembro de la junta directiva de una segunda aerolínea iraní sancionada, Keshem Fars Air. Venezuela denunció el robo descarado del avión y advirtió que buscará restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario.
En otra información, el director de la Organización Mundial de la Salud alerta de que la próxima pandemia es cuestión de tiempo y los países no están mejor preparados que antes del COVID-19 para enfrentarla. Radio 1 informa.
El director general de la OMS advierte de que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual que se está celebrando en Dubái, ha reiterado que pese a los progresos de la etapa del COVID-19, el mundo no está preparado para una pandemia.
The painful lessons we learned are in danger of being forgotten as attention turns to many other crises confronting our world.
Las dolorosas lecciones que aprendimos están en peligro de ser olvidadas mientras la atención se centra en las muchas otras crisis que enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, pagaremos caro la próxima vez. Y habrá una próxima vez. La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. La pandemia puede ser causada por un virus de la gripe, por un nuevo coronavirus o por un nuevo patógeno que ni siquiera sabemos todavía, explicó el experto etíope, quien lamentó que si ocurriera mañana nos enfrentaríamos a muchos de los mismos problemas. Por esa razón, en diciembre de 2021, los Estados miembros de la OMS acordaron desarrollar un acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante pandemias. Los países se fijaron un plazo para completarlo antes de mayo de este año. Sin embargo, actualmente hay dos obstáculos. El primero, dijo Tedros, son un grupo de temas sobre los que todavía no hay consenso. El segundo obstáculo importante es la serie de mentiras y teorías conspirativas.
The pandemic agreement will not give WHO any power over
el acuerdo pandémico no otorgará a la OMS ningún poder sobre ningún estado o individuo. Cualquiera que diga que lo hará está desinformado o mintiendo, sostuvo el doctor Tedros.
Con 46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Londres, la guerra entre Israel y Hamas, el conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico y África presagian lo que probablemente será una década más peligrosa, así lo advierte en su informe anual el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Estambul, un deslizamiento de tierra hoy sobre una mina de oro en el este de Turquía habría atrapado al menos a 9 trabajadores, dijo el Ministerio del Interior de Turquía, quien anunció la movilización de 400 miembros del personal de búsqueda y rescate. Dakar, Senegal, cortó hoy el acceso a Internet móvil antes de una marcha contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales. Grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades de utilizar tácticas excesivamente represivas para sofocar la oposición generalizada a la medida. Nueva York, partes del noreste de Estados Unidos se vieron afectadas hoy por una tormenta de nieve que causó una cancelación y retrasó vuelos, carreteras resbaladizas y la suspensión de clases en muchos distritos escolares. Hablemos ahora de ciencia, pues un estudio reciente muestra que las infecciones están acelerando el envejecimiento. Más detalles con Danilo Fuentes.
De cada infección de la que nos defiende nuestro sistema inmune, no solo salimos algo cansados, sino sobre todo más viejos. Las últimas investigaciones sugieren que la edad biológica puede ser mucho mayor que la natural en personas que han padecido múltiples infecciones víricas o que padecen de una infección crónica. En estos casos, no es raro que una persona con una edad de 40 años tenga un sistema inmune propio al de una persona de 60, lo que puede impactar profundamente en la calidad de la vida y el funcionamiento de su sistema inmune. Las células de nuestro cuerpo no son las mismas cuando nacemos que cuando morimos. A lo largo de la vida se van renovando mediante sucesivas divisiones, en las que a partir de una célula se forman dos células hijas idénticas. Cada división celular conlleva a un pequeño desgaste en el ADN. A partir de cierto número de divisiones, las células pierden su capacidad para dividirse y desempeñar sus funciones. Cuando las células del sistema inmune entran en contacto con un microorganismo dañino, se inicia un proceso de división y expansión masiva hasta formar una población numerosa suficiente para destruir al invasor. Esto quiere decir que cada proceso infeccioso da lugar a un ciclo de divisiones masivas de células inmunes, con el consiguiente desgaste y el aumento de la probabilidad de entrar antes en lo que se conoce como un sistema inmune envejecido. Esta interrelación entre infecciones y envejecimiento a través del desgaste de los telómeros en el ADN demanda investigaciones más profundas para intentar anticiparnos y diseñar estrategias que ralenticen su desgaste. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Él ya Solamente escuchar el tema, ya sabemos que Pepe está con nosotros en el estudio. Vamos a hablar de béisbol.
Sí, porque no es cualquier día que en febrero dos peloteros nacidos en Cuba negocian contratos millonarios en el béisbol de las grandes ligas, ajá, incluyendo Jorge Soler, el toletero que solía jugar para los Marlins. Todo parece indicar que va a pasar a manos de los Gigantes de San Francisco. 3 temporadas y $42 millones. 32 años de edad tiene Jorge Soler. El año pasado conectó 36 sobre la cerca para los Marlins. Y su mejor temporada fue en el 2019 con los Reales de Kansas City, cuando fue el jonronero máximo de la liga con 49. Está bateando de por vida desde el año 2014, 243 con 170 jonrones, 452 impulsadas y OPS de 797. Se va para San Francisco Jorge Soler, 3 años y $42 millones. Al mismo tiempo, y claro, falta pasar el examen físico, porque sí, hoy en día todo contrato está supeditado al examen físico. Yasmani Grandal, nacido en La Habana, receptor de 35 años de edad, y los Piratas de Pittsburgh han negociado un contrato de una temporada y $2.5 millones. En su carrera profesional desde el año 2012, Yasmani Grandal batea 237, que no está mal para ser un receptor, con 185 jonrones, que no está mal del todo, 565 impulsadas y OPS de 773. O sea, el OPS de Yasmani Grandal es casi igual que el de Jorge Soler. Ahora pasamos al fútbol.
A ver.
Se está asentando un precedente muy raro en el resto del planeta.
Ajá.
La compañía que organizó el partido amistoso entre el Inter de Miami y un club en Hong Kong reembolsará el 50% del premio de las entradas tras críticas recibidas por la ausencia de Leo Messi.
¿Tuvo efecto la protesta que hicieron los...
Imagínate tú si en la NBA, porque LeBron James no juega casi día de por medio. Imagínate tú si aquí en Miami la gente va a ver el partido porque viene LeBron James y no juega ese día. Si todo el mundo se declara en huelga y dice, quiero el 50% de las entradas porque no vino LeBron James. ¿Qué ocurre todas las semanas? ¿Tú te imaginas el presidente?
La FIFA.
Hay otra compañía, hay una ciudad en China, Sichuan, de donde viene la carne esa famosa, una carne adobada muy rica, Sichuan Beef, que ha dicho que se iba a jugar un partido amistoso entre la selección argentina y un equipo africano. Decidieron cancelar el partido porque la selección argentina no le pudo garantizar
que
iba a jugar Leo Messi. O sea, de ahora en adelante, cuando...
Hay que garantizar que Messi juegue.
Es que mira, te voy a decir una cosa. Aquí el deporte norteamericano está mal acostumbrado a los aficionados siendo muy decentes. En otros países no es así. Tú estás pagando tu dinero, tú quieres ver lo mejor siempre. O si no, no voy. Es muy fácil, eso es lo que están diciendo. Muy bien, la Champions League, a punto de comenzar, dos partidazos. El Real Madrid en Alemania contra el Leipzig, y en una cancha totalmente congelada, a 4 grados bajo cero, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Copenhague. Uh-huh. ¿Okay? Dos partidazos. Ahora, están contemplando la idea de formar un sindicato de jugadores en Europa, porque ya esto se está poniendo ridículo. El calendario apretado, jugando en febrero, en canchas congeladas, los jugadores, los futbolistas se están lesionando mucho, están pasando por situaciones precarias. Claro, viajan en primera clase y se quedan en hoteles de 5 estrellas, pero quieren jugar menos partidos y no quieren jugar en febrero los partidos de la Champions League. No sé a dónde los van a meter porque el calendario está tan apretado que no hay campo. Imagínate el paso que vamos. Yo me acuerdo cuando no se jugaba en Champions hasta marzo. Ahora estamos en la segunda semana de febrero.
El mes de febrero es
el
más complicado.
Al paso que vamos, la Champions se va a jugar en enero en Europa. ¿Tú te imaginas eso? Mañana tenemos dos partidazos más con el clima igual de frío en Paris Saint-Germain, en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián, y el Bayern de Múnich de visita en Italia contra el Lazio de Roma. Ahí no va a estar bajo cero, por lo menos. Muy bien, y el jueves la Europa League, también en canchas congeladas, el Feyenoord Rotterdam. Imagínate tú con ese frío en Rotterdam jugando en febrero contra la Roma. El Galatasaray de Turquía recibe al Sparta Praga, el Young Boys de Suiza con nieve, el Sporting Lisboa y el Milán al Stade de Rennes, el Benfica al Toulouse. Vámonos ahora al tema del baloncesto de la NBA, porque yo sé que Juanito quiere hablar de este tema.
Por supuesto.
Bueno, no tuvo un triple doble Nikola Jokic, y por eso Los campeones mundiales Nuggets perdieron contra los Bucks de Milwaukee porque Giannis Antetokounmpo cobró 32 puntos con 18 rebotes y 3 balones interceptados. Nikola Jokic solo pudo meter 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Uh-huh. Imagínate tú. Mientras tanto, Luka Doncic con 26 puntos, 11 rebotes y 15 asistencias, y los Mavericks de Dallas, como él sí tuvo un triple doble, entonces su equipo sí ganó contra los Wizards de Washington. Hubo un triple doble muy raro, el de Wembanyama, 27 puntos, 14 rebotes, 10 bloques, y los Spoelas de San Antonio vencieron a los Raptors de Toronto 122-99. Los 76ers vencieron a los Cavaliers. Esta noche, varios partidos interesantes en la NBA.
¿Ah, sí? Bueno.
Okay. Primero, que el Miami Heat juega contra los Bucks de Milwaukee y ya mucha gente da por perdido ese encuentro.
No me digas.
Muchos fanáticos aquí en Miami.
¿Ah, sí?
Los Celtas
de Boston.
¿Y qué
dice Juan Pendaz?
No, Juan Pendaz piensa que sí tiene, no, pero que los Bucks ganan. El que Juan dice que va a ganar son los Celtas esta noche contra los Nets a las 7:30.
Ah, bueno.
Y los Pistones del Detroit a las 10 p.m. contra los Lakers en Los Ángeles.
Ajá.
Si los Lakers no ganan hoy, esté o no esté LeBron James, me da igual. Si los Lakers no ganan hoy, apaga y vamos. Porque en este momento los Pistones, y eso que les ha ido bien, tienen 8 victorias con 44 derrotas. Okay, porque si no estarían 6-47.
Wow.
Contra los Lakers, que tienen 28-26,
sí.
Debería de ser pan con jamón para los Lakers esta noche. Los Timberwolves versus Trailblazers de Portland, muy poca gente va a ver ese partido. Los Kings contra los Soles de Phoenix, Oklahoma City Thunder contra Orlando Magic. Pero ya mi gente en Cuba está preparando para esta tarde 2 partidazos en la Champions League. Yo me imagino que el Real Madrid, que dicen que va a jugar sin Jude Bellingham porque se lesionó, aún así es el favorito para avanzar a la próxima ronda.
Bueno,
mira,
pues,
¿sabe qué?
Pendientes.
Hoy el deporte ha sido suficientemente largo, así que no me voy a alargar. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. En el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Estuvieron de cumpleaños esta semana 2 leyendas de la música pop de los años 70, Roberta Flack y Carole King. Otros legendarios de esa época, Toto, tocan en el CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland, el domingo 18 de febrero, ahí estaremos. Del 2 al 7 de abril en el Teatro Nacional de esta capital, Super Freak de Rick James Story como parte de la serie Broadway at the National, con canciones como Give It to Me, Babe, Mary Jane y Super Freak. El show está basado en Glow, la autobiografía de Rick James y David Ritz, y Memorias de un Super Freak de Rick James. Entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 están Cher, Mariah Carey, Foreigner, Kool and the Gang, Peter Frampton, Lenny Kravitz, Sade, Sinead O'Connor. También la ceremonia de ingreso regresa a la cadena ABC y el servicio de streaming Disney Plus se puede votar en rockhall.com. Sigue hasta el 25 de febrero en el Teatro para la Nueva Ciudad el actor, guionista, director y productor Alberto Ferreras con su Miracle. La directora musical del Milagro es Rachel Kaufman. Alberto Ferreras es el creador de la serie Habla de HBO. Miracle se presenta en el Theater for the New City en la Primera Avenida con calle 10 de la Gran Manzana. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. La crisis energética de Cuba se intensifica marcando números históricos de afectaciones en invierno. Depreciación del peso define la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo de los cubanos. Cientos de ONGs venezolanas rechazan detención del activista de derechos humanos Rocío San Miguel. En México crece la preocupación por las precarias condiciones en albergues para migrantes y Estados Unidos presiona por una pausa en el conflicto entre Israel y Hamas. Les recordamos la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Usted tendrá informaciones más ampliadas. Y por supuesto que mañana regresamos nuevamente con más noticias. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.